Esta es la hora del regreso en W Radio. Aquí disfrutamos las cosas buenas de la vida. Y también disfrutamos, Julio César, de los recuerdos, ¿no? De recordar esos personajes icónicos que ha tenido nuestra televisión y que han tenido nuestros medios de comunicación en Colombia.
¿Cómo es de bueno eso?
Gente que construyó lo que hoy nosotros vemos en la televisión.
Exactamente, lo que uno no puede dar por hecho, ¿no? Esos principios, esos trabajos iniciales, esas personas que de alguna forma fueron como pioneros en un ejercicio que hoy en día con la tecnología funciona diferente.
Totalmente distinto, pero que en su momento tenían una cosa que hoy hace mucha falta y es sello. Que era una marca personal, una marca profesional muy clara, y pues que a punta de eso, a punta de ese trabajo y de construir esa credibilidad, pues lograron volverse reales referentes de los medios de comunicación en Colombia. Yo sé que muchos de nuestros oyentes recuerdan por allá en el año 84, a partir de ese momento, mediados de la década de los 80, y de ahí en adelante buena parte también de la década de los 90, cuando en el noticiero de la noche, en un momento específico, aparecía un personaje a darnos las noticias y el pronóstico del clima. ¿Se acuerdan de esa persona? Por supuesto.
Sí, pero por supuesto. Aquí estoy diciendo que Michelle no había nacido.
Yo no había nacido, pero sí, es un referente y un legado, entonces.
Michelle no pudo verlo en vivo. Nosotros sí tuvimos la posibilidad de conocer, de admirar el trabajo del gran Max Enríquez, el meteorólogo más famoso, más prestigioso que tiene nuestro país, que a esta hora, muy amablemente, nos acompaña en la hora del regreso. Querido Max, buenas tardes y bienvenido a W Radio.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tan viejo no estoy, ¿no?
No, pero es que usted empezó muy joven.
Exacto, sí, es que empezaste muy joven en el medio.
Oiga, Max, ¿cómo hace usted para salir de su Barranquilla natal, volar a Budapest y terminar allá dedicado al cuento del clima? ¿Eso cómo se produjo?
Bueno, cuando yo tomé esa decisión, mi madre se agarró la cabeza y dijo: ¿qué va a ser de este hijo mío? Se va a morir de hambre y además se va a volver comunista. Porque en aquella época en que yo me fui para Budapest, Hungría era un país comunista, y lo que más le preocupaba a mi mamá era eso. Y decía: ¿es meteorología? ¿Eso qué es? Pero yo les cuento que yo me volví meteorólogo por inclinación política y por vocación turística. Inclinación política porque uno a los 19, 20 años es revolucionario y cree que todo el mundo puede cambiar y que en esa época lo que había era el comunismo como la alternativa. Entonces yo era un pelado, sí, que no pertenecía a ningún partido, pero sí pensaba en esa de esa manera. Y además yo dije, bueno, ir a Hungría es como para mí ir al paraíso, ¿no? Y así, con esa motivación, tomé la decisión de aceptar. Pero adicionalmente yo dije, bueno, Budapest queda al lado de Viena y está en el centro de Europa, así que yo...
Una belleza, Budapest.
A mí me encanta viajar, así que voy a poder viajar hacia Austria, hacia Alemania, es decir, a Italia y a todas partes. Así que vocación turística e inclinación política me convirtieron a mí en el meteorólogo que ustedes conoce.
Total, y es que la experiencia de Max, pues no es solamente en televisión, que es una experiencia muy grande. Además del Noticiero Nacional, donde estuvo ahí varios años, él montó su propia compañía dedicada a la meteorología, también hizo parte del IDEAM, ¿no? Que es la máxima autoridad de los estudios climáticos en nuestro país. Fue subdirector de meteorología del IDEAM, por allá lo vimos en RCN, él se metió en una vaca loca también para crear un partido político ecológico. O sea, aquí también ha habido un trabajo de conciencia. Y hacia allá va mi pregunta, Max, y es, si usted tuviera que poner una postura optimista o pesimista respecto del clima y la situación climática de nuestro planeta, ¿cuál sería la suya?
Bueno, yo pienso que así como vamos de seguro hacia un calentamiento gradual del planeta, eso lo sabemos todos. Lo estamos sintiendo todos aquí, por ejemplo, en Europa. En este momento tenemos temperaturas de 35 grados centígrados, una canicule, le llaman aquí en Francia, esta ola de calor, que ya es la segunda que se presenta en el verano actual y posiblemente venga otra más adelante. El calentamiento nos está llevando hacia un una situación insospechada, porque todo el mundo elabora modelos y previsiones y se inventa, digamos, formas de adaptación o de mitigación, pero el clima está calentándose por dos razones. Una, la razón humana. Nosotros hemos, desde que nosotros aparecimos en la naturaleza, comenzamos a interactuar con ella y a cambiarla, porque es que nosotros tenemos que cambiar la naturaleza, vivimos de ella. Así que nuestra presencia siempre es un motivo de cambio en la naturaleza. Pero el cambio ha sido acelerado, irracional, y hemos sobrepasado los límites del crecimiento. Nos inventamos unos modelos económicos que nos han llevado a una situación compleja hoy en día. Pero aparte del efecto humano, que indudablemente tiene una acción sobre el calentamiento actual que vive el planeta Tierra por la emisión de los gases de efecto invernadero, también hay un calentamiento natural. Esta visión no la comparte todo el mundo, pero la naturaleza actúa también. Y estamos en una temporada, una época que le llamamos interglacial, en la cual la Tierra se mueve hacia un proceso de calentamiento natural. Esto ya lo explicó ampliamente un científico serbio llamado Milutin Milankovic hace muchos años. Yo no voy a presentarles esas explicaciones porque nos alargamos mucho, pero eso es lo que estamos viviendo hoy en día.
Síntesis jodidos, Max, ¿no? Fregados.
¿Ah?
Sí.
Está fregados.
Sí, no, estamos, para eso tenemos que adaptarnos. O sea, lo que sí es claro es que vamos hacia ese calentamiento sí o sí. No vamos a pararlo, por más que dejemos de consumir combustibles fósiles, que utilicemos placas solares, aerogeneradores, porque por más que dejemos de emitir gases de efecto invernadero, hay un proceso de calentamiento que es imparable, que tarde que temprano nos va a llevar a ese nuevo clima. En esos nuevos climas, según la experiencia que ha vivido la Tierra, pues muchas especies vivas desaparecen y aparecen otras. Esos son extinciones que se han dado 6 veces en la historia del planeta Tierra. Esta es una más. Así que no nos salvamos.
Max, ¿alguna vez pensaste que el clima te daría tanta exposición, tanta visibilidad y tanto cariño del público? ¿Qué es lo más bonito que te han dicho en la calle alguien por tu trabajo?
Bueno, la verdad es que cuando yo estudié la meteorología en la Universidad de Ciencias Naturales de Budapest, Fui a estudiarlo con una beca de la Organización Meteorológica Mundial. Fui el primer becado, o fuimos los primeros becados de esa organización en Hungría. Entonces éramos unos privilegiados. Y digamos, fue muy interesante estudiar esa profesión, porque es la explicación de los fenómenos que todos vemos. Y cuando yo llegué al noticiero nacional, estaba William Restrepo allí como presentador estrella, ¿no? El hombre que hacía de Anchorman, y que fue una revelación en la televisión colombiana. Era la primera vez que había un anchorman que se movía y dirigía la presentación de las noticias. Él un día me sentó ahí, antes de salir al aire la primera vez, me dijo: Max, yo te quiero advertir una cosa para que te prepares. Vas a ser una persona muy famosa. A ti te van a echar la madre y te van a felicitar, y para eso tienes que prepararte, porque es algo que no todo el mundo sabe sobrellevar. Y evidentemente lo que dijo William fue exacto, porque era la primera vez que hacíamos los informes del tiempo en la televisión. Eso estamos hablando del 4 de enero del año 84, cuando comenzó la licitación del noticiero nacional, y de ahí para adelante pues han sido idas y venidas. Yo hoy en día puedo decir que tengo más de 40 años de estar vigente con la presentación de los informes del tiempo. Hoy en día yo vivo aquí en Francia, lejos de mi país, pero me mantengo conectado gracias a la tecnología, y todos los días hago informes en la red X. Yo ahí estoy dando la información a mis seguidores, por decirlo, a mis seguidores, y, y lo hago con mucho gusto porque es mi país.
Hoy en día yo miro el celular y me dice cómo va a estar el clima en la semana.
Sí, el iPhone le dice a uno.
Si yo viajo, yo miro cómo me tengo que vestir al destino al que voy según la diferencia del clima y demás, la temperatura. Pero ustedes, ¿cómo estaban en términos de herramientas para la época? ¿Cuáles eran las herramientas de una persona que se dedicaba a su oficio en esos años?
La ventaja que tuve yo fue que el Noticiero Nacional compró un equipo que era lo último en guaracha en la televisión mundial. Ese equipo permitía conectarse. Yo digo que fue uno de los primeros internet que hubo en Colombia, porque yo me conectaba con una base de datos que estaba cerca de Boston a través de dos saltos de satélite vía telefónica, lo que se llama Telnet. Hoy en día es internet, pero en esa época vía teléfono, y entraba a la base de datos que tiene allá una empresa de meteorología privada de Estados Unidos, y yo sacaba toda la información que necesitaba, información de datos meteorológicos. O sea, era una tecnología ya relativamente, para la época, era lo más avanzado que había. Y las imágenes con las cuales yo construía el informe que salía al aire eran unas imágenes en alta resolución, con las nubes lloviendo y los soles titilando. Todo eso gustaba. Y sobre todo los niños de la época eran los principales seguidores de esos informes. Hoy en día, ustedes lo han dicho, la aplicación en cualquier teléfono celular ya reemplazaron, digamos, el trabajo arduo que hacíamos los meteorólogos. Nos tocaba todo a mano. Teníamos que bajar la información meteorológica de las estaciones meteorológicas que había en todo el continente americano, transcribirlas a un mapa durante 2-3 horas y luego analizar esos mapas. Eso todo viene ya listo y se recibe en segundos. Así que cambió todo. Otra cosa importante es la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, que la estamos usando nosotros los meteorólogos desde hace más de 20 años, pero hoy en día son unos modelos numéricos casi perfectos, con un acierto de aproximadamente el 98%. Yo diría que eso nos está reemplazando, pero siempre hace falta el análisis, el comentario, la interpretación adecuada de esos datos que están ahí.
Precisamente, Max, esa responsabilidad que tenían antes, pues digamos que las personas no teníamos ese acceso, digamos, a la tecnología como ahora. Pero, ¿usted recuerda alguna anécdota? Porque así como le dijeron que iba a ser famoso y alabado, pues también juzgado, ¿no? Porque entonces, si el señor que predice el clima dice que no va a llover y salgo sin sombrilla y llueve, entonces uno ya empieza como a desconfiarle. ¿Pasó alguna vez de que hizo un pronóstico y fue desacertado en algún momento y lo juzgaron?
Sí, varias veces, me echaron la madre. Mi mamá era sorda. Mi mamá era sorda y entonces ya no sentía el embate de ese ataque que es implacable cuando uno se equivoca. Pero mira, en esa época obviamente el acierto era del orden de, no sé, el 80%. O sea, de cada 100 pronósticos había 20 que salían mal, que se corría la nube, que no llovía a la hora que uno decía, sino más tarde o más temprano o al día siguiente. Esas cosas pasaban, porque es que el meteorólogo no es un brujo. El meteorólogo trabaja con datos, y los datos eran escasos. Y Colombia hoy en día, y antes, en aquellas épocas, no había ni un dato prácticamente de toda la selva del Amazonas. Solamente un dato en Leticia y por allá uno en Manaos. De resto no había información. Y de allí viene yo diría que el 50-60% de la influencia meteorológica para producir las lluvias en la mitad o más del territorio nacional. Y no había información. Entonces nosotros nos toca imaginarnos eso. Hoy en día los satélites miden desde arriba las condiciones de temperatura, humedad, viento, etcétera, y ya no hay que instalar estaciones en medio de la selva. La diferencia es radical. Hoy no hay zona del mundo descubierta por las aplicaciones. Usted entra en una aplicación, le pregunta por el estado del tiempo en Sutamarchán y le da la información.
Aún así, pues Max, lo que pasa es que aún así yo sigo saliendo con Converse de tela y me sigo lavando, pero pues porque yo no consulto el clima, ¿no? Esa es otra vaina. Porque es que también hay que ir a las fuentes, hay que ir a las personas autorizadas, porque yo siempre salgo en camiseta y tenis de tela cuando hay climas como el de hoy en Bogotá, que nos está cayendo agüita. Óigame, Max, justamente usted nos decía ahora que usted está radicado en Francia. ¿En qué anda usted en este momento? ¿A qué se dedica? ¿En qué ocupa usted en este momento su vida?
Pero yo estoy pensionado. Ya hace unos años aquí estuve trabajando hasta el año pasado en la misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio. Ellos muy queridos me dieron un trabajo, administrativo. Y yo pues, iba 4 horas al día allá y les colaboraba en lo que yo podía. Ya el trabajo se acabó. Suiza me dijo, mire, señor Enríquez, váyase para la casa, usted ya cumplió. Yo hoy en día tengo 71 años, pero el año pasado tenía 70 y me dijeron, ya váyase para la casa, descanse, ya qué más va a trabajar. Ya hizo todo lo que tenía que hacer, váyase. Y total es que no me dieron más permiso de trabajo, así que me dediqué a acabar de publicar mis libros. Ya tengo 2 libros publicados. El año pasado lanzamos el libro Naturaleza Indómita, que es un libro sobre los desastres de origen natural de Colombia y el mundo. Y tengo pendiente publicar el libro sobre el cambio climático, que es un libro que lo escribí ya hace varios años y que no pierde actualidad, que se va a llamar La conciencia del futuro.
No, y sé que con seguridad muchas personas van a querer leer los libros por toda esa experiencia y ese conocimiento que tiene en materia del clima en nuestro planeta, pero también hay una historia de vida muy interesante que vamos a disfrutar mucho al conocer. Max, unos minutos para saludarlo, para recordar ese trabajo, sobre todo para reconocer ese aporte, como dijimos al comienzo, que personas como usted han hecho a los medios de comunicación en nuestro país, y pues ese llamado también, hombre, a la conciencia ecológica que nunca está de más. Pues sí, usted pues lo mandaron a descansar, pero no está descansando, así que muchos éxitos en su trabajo, en sus proyectos, en sus libros, y por aquí siempre bienvenido en la hora del regreso de W Radio, Max.
Muchas gracias a ustedes por la llamada. Un placer estar con ustedes siempre.